Es momento de hablar de todo.
¿Todo? ¿Qué es todo?
Miguel App se compone de un poquito de todo.
Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana.
Cine, deportes, arte, series, lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y cultura.
El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto.
Estamos conectados.
Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales.
Escuchas Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Diagnóstico Económico, un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional,
con conceptos que sí entenderás.
El doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la receta.
Diagnóstico Económico.
Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de Diagnóstico Económico. Estamos iniciando el cuarto trimestre, hoy primero de octubre del 2020. Se ha pasado muy rápido este año. Estamos viviendo uno de los contextos más disruptivos en la historia de la humanidad a nivel global, por supuesto, a nivel México. Hay una caída bien importante en los niveles de bienestar de la gente, de las familias, de las empresas. El gobierno no lo quiere reconocer, pero trae problemas financieros, no le están saliendo las cuentas. Una muestra de ello es el dictamen que pasó desde hace dos días sobre la cancelación de 109 fideicomisos, que estamos hablando de un promedio de 70 mil millones de pesos. 70 mil millones de pesos que literalmente el gobierno se va a agenciar para sus prioridades de presupuesto. Y digo se va a agenciar porque muchos de estos fideicomisos no es dinero del gobierno. El más claro ejemplo son los fideicomisos en la investigación, en la parte tecnológica, en la parte académica. Los investigadores de todas las universidades del país, universidades públicas, son contratados por fundaciones, por bancos, por diferentes instituciones para hacer investigaciones, ¿ok? Y hay un concepto que se llama el overhead. El overhead es una vez que se paga la investigación, le dan una parte a los investigadores y la mayor parte se la queda en la institución. Vamos a platicar sobre el CIDE, una gran institución pública, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. El CIDE tiene excelentes investigadores, los cuales son contratados y les pagan muy buen dinero por esas investigaciones. La mayor parte de lo que se paga por la investigación se va al fideicomiso. Y ese fideicomiso es dinero que generaron los investigadores, no es dinero fiscal, no es dinero público. El gobierno se está quedando con ese dinero, el gobierno se está quedando con esos fideicomisos. Bueno, muy bien, vamos a estar hablando de estos temas, vamos a estar hablando del papel que está jugando el Banco Central en comparación con la Reserva Federal. El Banco Central en México está mostrando una actitud tolerante contra la inflación. La inflación está en 4.10 y la semana pasada, el jueves de la semana pasada, bajó la tasa de interés a 4.25. O sea, subiendo la inflación, bajando las tasas de interés. Un tema contradictorio. Lo vamos a platicar durante este programa, pero antes que nada me da mucho gusto, como siempre, saludar pues a los que hacen el programa, y el programa está hecho para ellos, mis alumnos. Vamos a empezar por las damas, ¿no? Fernanda, Erin, si quieres presentarte, Fer, ¿qué estudias? ¿Qué semestre? ¿Pasatiempo? ¿Qué te gusta leer? Adelante, Fer.
Hola, buenas tardes. Pues yo soy Fernanda Hernández y estudio Administración y Mercadotecnia en séptimo semestre.
Qué bien.
Como pasatiempos, pues me gusta mucho cocinar, me gusta hacer un poco de ejercicio. y en la lectura voy un poco atrasada, pero el último libro que leí se titula El Arte de Amar.
Excelente libro, un ícono ese libro, muy recomendable. Sí, lo recomiendas, ¿no, Fer?
Sí, lo recomiendo mucho.
Perfecto, pues bienvenida, Fernanda.
Gracias.
Henry, Jimena, adelante. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
No, al bueno, contrario.
Mi nombre es Erin, estudio recursos humanos, también en séptimo semestre. Como pasatiempos, me gusta andar en bici y nadar, cosas que ahorita no se pueden hacer. Y en cuanto a lectura, me gusta mucho el de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl.
Qué bien, es un gran libro también, ¿no? Sí. Muy recomendable. Muy bien, bienvenida, Erin. Yael Vargas, ¿cómo estás, Yael?
Hola, prof, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Yael Vargas, estudio Administración y Finanzas en noveno semestre. Qué trabajo bien. en la firma fiscal.
Ya de salida, Yael.
Ya de salida, un par de meses y listo.
Felicidades.
Trabajo en una firma fiscal y de lectura, pues puras cosas fiscales, puros contratos, nada, decretos y cosas.
¿Te gusta leer novelas históricas, algún tipo de literatura o de plano no te da tiempo?
Sí me gusta, pero por el tiempo y... O sea, si vas a leer algo, pues tiene que ser lo que vas a trabajar el día de mañana. Entonces, pues ahora sí ha sido puro fiscal.
Okay, bueno, ahorita nos vas a ilustrar sobre cuestiones fiscales. Déjenme comentarles, Fernanda y Erin son mis alumnas en la materia de problemas económicos y sociales de México, y Yael y José Pablo son alumnos de un seminario que estamos llevando a cabo en la Universidad Panamericana, un seminario de administración pública, en donde estamos viendo todos estos procesos de modernización administrativa, todos estos procesos de innovación. Muy bien. Estimado José Pablo, gracias, Yael. Bienvenido, José Pablo. Nuevamente, preséntate, ¿qué estás leyendo? Adelante.
Hola, profesor, buenas tardes. Yo soy José Pablo, voy igual en noveno semestre. Actualmente, pues, estoy leyendo a Michael Lewis, que es el... hizo el libro de... Creo que todos lo conocen, The Long Short, que también tiene una película, y ahorita estoy leyendo su libro de Liar's Poker, que básicamente habla de... todo el sistema, cómo se fue generando los CDOs en los 80, que es lo que el predecesor de la crisis.
Interesante. Ahorita también vamos a platicar sobre estas características que está mostrando la crisis actual. Es una crisis muy rara. Todavía no se convierte en una crisis financiera. Es una crisis de empleo, es una crisis económica, es una caída del PIB. Hasta este momento no tiene visos de que se convierta en una crisis financiera. Hasta el momento. Desgraciadamente, acaba de anunciar la Asociación de Banqueros de México que por primera vez en 10 años en nuestro país está presentándose una disminución en el crédito que otorga la banca comercial. Hay una caída de 1.1% en términos reales en la canalización de recursos hacia el sector productivo, y hace 10 años que no veíamos eso, ¿no? Entonces, se prenden focos amarillos, hay que tener mucho cuidado, hay que monitorear muy bien cómo se están comportando los intermediarios, cómo se están comportando tanto los mercados de dinero como los mercados bursátiles, y por lo pronto pues todas las ganancias que había tenido el tipo de cambio en la última semana, se está recuperando el tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se está recuperando? Porque el dólar, ante la incertidumbre que se está dando, la gente, los inversionistas institucionales están yendo al bono del Tesoro a 10 años. Nuevamente, el dólar sigue siendo el refugio a nivel internacional, y pues no hay para cuándo acabe la pandemia. La segunda ola en Europa viene muy fuerte y pues va a saltar el charco, va a saltar el Océano Atlántico y va a llegar a América. Entonces, por lo pronto, esta incertidumbre sí está generando más inversiones a plazo fijo, hay aversión al riesgo, se están yendo a, como les decía, a los bonos del tesoro. Entonces, hay un fortalecimiento del dólar, se está fortaleciendo el dólar, la gente demanda dólares para comprar el bono del tesoro a 10 años. Y en ese camino, en ese proceso, las monedas emergentes se han estado debilitando. Okay, ha habido una volatilidad, hay una pequeña recuperación del peso, vamos a ver por qué, pero la tendencia es hacia un debilitamiento con el consecuente impacto en el pago de la deuda. Obviamente paga, aumenta el pago de los intereses y la presión en la inflación. Acuérdense, jóvenes, que en abril la inflación estaba anualizada en 2.15%, ahorita está en 4.10 y hay tendencia, hay pronósticos de que vaya a seguir subiendo. Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Ya hay futuros en Chicago que están pronosticando incrementos en la tasa de interés. Acuérdense que los derivados, futuros, opciones, forwards y swaps, en la parte de futuros se fijan en el mercado de Chicago. La parte de las opciones en el mercado de Filadelfia. Ahí es donde se están fijando los precios. Bueno, hay pronósticos de que hay subida en las tasas de interés y también en el tipo de cambio. Entonces, vamos a ir analizando qué es lo que está sucediendo en esta parte. Y mientras tanto, antes de ir a nuestro primer corte de este episodio número 9 de la temporada 12 de Diagnóstico Económico, José Pablo, ¿por qué no nos das unos bullets, algunos comentarios de lo de las Afores, de esta reforma que está proponiendo el gobierno? Y en la investigación que hiciste, pues presentas una gráfica por demás interesante, un cuadrito en donde están las características del antes y después de la reforma, ¿no, José Pablo?
Claro que sí, prof. Bueno, principalmente el tema de las Afores, pues todo se quedó casi igual como se había previsto. Lo único que va a cambiar es que se está preveyendo, se prevé, el presidente propuso que haya una reducción en las comisiones de manera acelerada y pues bueno, ¿cómo va a cambiar con la nueva reforma? Pues va a ser más inclusiva, va a bajar el número de semanas de cotización de 1,250 a 750. Va a pedir que haya una mayor aportación por parte del sustituto del Estado, en este caso son los patrones, de 5.15 a 13.88, y igualmente se queda la aportación de los trabajadores. Y básicamente eso, con esto vamos a lograr una inclusión de que va a pasar de 34% al 82%.
Exactamente. Entonces, como bien dices, José Pablo, se va a quedar la participación de los trabajadores, las aportaciones del trabajador en 1.13, ¿no? 1.13%.
Justo, sí.
Okay, y pues aquí resalta, ¿no? Que baja el número de semanas de cotización de 1,250 a 750 semanas para hacer más inclusiva el sistema de pensiones. Acuérdense que este es de la ley de 1997, o sea, de los trabajadores que cotizaron a partir de 1997. Hay otro esquema que se conoce como la generación de transición, que es la gente que firmó, que empezó a cotizar antes de 1997 y se apega a la ley de 1973. Así es. Bueno, ahorita vamos a seguir en un momento comentando sobre este aspecto de pensiones. Yael, un bullet que nos comentes de la parte fiscal, cómo ves esta parte de las pensiones. Pero vamos a hacer un corte y regresamos en un minuto a su programa de Diagnóstico Económico. No se vaya.
No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Estamos conectados. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
Media Lab.
Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
La historia del arte nunca se había escuchado tan bien. Arte, cultura, misterios desenmascarados y muchas cosas más, solo en el Artebrije.
Acompáñanos todos los miércoles en Media Lab Radio a las 5 de la tarde o en Spotify y iTunes en una nueva temporada de El Artebrije.
Llénate de color con los datos más interesantes sobre tus artistas favoritos, las obras de arte que amas y mucho más. Solo en El Artebrije.
¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify o Apple Podcast y búscanos como Media Lab.
El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Escuchas Media Lab, experimentando sensaciones auditivas. Continuamos con su consulta.
Diagnóstico económico. Radiografía económica.
Muy bien, entramos al bloque de radiografía económica de su programa de diagnóstico económico. Y bueno, pues es una reforma benéfica para los trabajadores, Yael. En la parte fiscal, el patrón va a estar aumentando sus aportaciones, ¿no, Yael? Como decía José Pablo, ¿cómo ves esta reforma? ¿Tú cómo la ves?
Sí, tiene cosas, o sea, como todo, tiene cosas buenas, cosas malas. Lo bueno es, como ya se mencionó, bajan muchísimo las semanas de cotización y la aportación del empleado no es tanta, ¿no? El problema es que le exige más al patrón y el patrón va a contar con su empleado menos tiempo y esto puede que no suene como mucha presión, pero al final sí es presión, ¿no? Y es una presión más, una presión adicional a todas las que este gobierno le ha puesto a los contribuyentes, sobre todo a los grandes contribuyentes, que hemos visto todo lo que no se ha recaudado del público en general, se busca recaudar a partir de auditorías, acuerdos conclusivos y demás procesos de fiscalización de grandes contribuyentes. Entonces, pues sí está bien para los empleados, pero al final, en lo macro, al sector privado, tú como empleador, tú como gran contribuyente, pues puedes tener como tus preocupaciones y no está mal, al final es algo bien, es algo que es para tus empleados. El problema, como menciono, es que es una presioncita más dentro de un mundo de presiones que tiene.
Okay, muy interesante el comentario. Y pues subrayo y estoy de acuerdo contigo, es una caída importantísima en las semanas de cotización, ¿no? Es un punto muy positivo, Yael.
Correcto.
Muy bien, para tener derecho a los recursos, al ahorro de toda una vida. Perfecto. Henry, en la investigación que hiciste, encontraste el precio del oro y un dólar más fuerte. Henry, me pareció la gráfica que presentaste, pues muy interesante. Y al 28 de septiembre, el precio del oro estaba en $1,881 la onza. Ok, y acuérdense que una onza son 28 gramos. A ver, Erin, si quieres comentarnos sobre esta parte de la pérdida de precio del oro, ¿no?
Sí, claro. El oro había mantenido una gráfica mostrándose alta, pero pues debido a que el dólar se fortaleció, bajó hasta 8.82%. Bajó a 1881.19 dólares por onza.
Exacto.
Cuando, sí, justo cuando su máximo histórico había sido el 6 de agosto, en 2063.19 dólares.
Fuerte, fuerte la caída, porque pues es arbitraje el que hacen los inversionistas. Venden oro, venden sus posiciones en oro y se van a el bono del tesoro a 10 años, y por eso se está presentando esta caída en el precio del oro. Cuando siempre, a ver, los dos activos de refugio en épocas de incertidumbre, pues es el oro y el bono del tesoro a 10 años. Efectivamente. Muy
sí,
bien.
Claro, y también este tema de las elecciones en noviembre, pues mantiene un estado de incertidumbre.
Sí, por cierto, ¿pudieron ver el debate, el primer debate entre los demócratas y los republicanos? Henry, ¿pudiste ver algo del debate?
Por partes.
Bueno, en realidad fue un debate de pocas ideas, de muchos gritos, muchas interrupciones, es el estilo de Trump, por supuesto, y lo que podemos concluir es que terminando el debate no se movieron los rankings. Sigue Biden adelante, pero lo más preocupante fue que el presidente Trump dijo que no iba a aceptar los resultados de las elecciones si perdía, que iba a ser un fraude. Entonces, así es, Fernanda, la cara que pusiste, así la pusimos todos, sorpresa, bueno, no sorpresa, porque ya sabemos cómo es el presidente Trump, pero sí está preocupante. Yo sí estoy, es una opinión personal, yo sí estoy de acuerdo que está en peligro la democracia en Estados Unidos, y pues como nunca, la verdad. Si pierde el presidente Trump, a ver quién lo saca de la Casa Blanca, ¿no? Por estos comentarios que hizo en el debate. Y el argumento es que todos los votos que lleguen por correo van a estar alterados, las papeletas. De hecho, ustedes saben, falta menos de un mes para las elecciones y mucha gente ya está votando y están votando por correo. Muchos elementos del ejército y la marina, de los Marines, que están apostados fuera del territorio de Estados Unidos, votan por correo. Les mandan las papeletas a los portaaviones, a los cuarteles, a las bases militares y navales que están en todo el mundo, y votan por correo. Entonces dice el presidente Trump, yo no confío en, imagínense, qué despropósito, dice Trump, yo no confío en los votos que lleguen por correo, cuando toda la vida ha sido así. Toda la vida ha habido cuantiosos votos a través de este medio. Exactamente. Bueno, muy bien. Fernanda, el ranking del Estado de Derecho, el índice del Estado de Derecho, en donde México está retrocediendo, ¿no, Fer?
Sí, profesor, pues encontramos, permítame.
Es de esperarse, la impunidad está creciendo en el país. Si quieres comentarnos un poco de este ranking.
Sí, pues este es el índice de Estado de Derecho que se organiza por World Justice Project. Y bueno, se encuentra México en el lugar 104 de 128 países que pues están como dentro. Y lo que principalmente se ve son las restricciones a los poderes del gobierno, la ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal. Y bueno, estas encuestas se obtienen principalmente por abogados y expertos en todo el mundo. Entonces, pues sí, vemos un retroceso por parte de México en el que estos niveles que se miden están pues sumamente altos, ¿no?
Pues sí, es evidente la falta de un Estado de Derecho en el país. Los índices de inseguridad han estado creciendo. acuérdense que hemos comentado en clase que hay pues cuatro contextos en donde se debe de trabajar para generar competitividad en la economía. Tiene que subrayarse la parte de la coordinación de las políticas económicas, políticas fiscales y monetarias, la parte del sistema judicial y poder construir un sistema judicial, que es lo que tiene que ver ahorita con el índice que nos está platicando Fernanda, un sistema judicial que persiga los delitos y que ataque la impunidad, porque eso le da certeza a los inversionistas. El dinero busca seguridad, busca certeza. Si no ve esa certeza, si no ve que se van a cumplir las garantías pactadas al entrar al país, pues no entra, no llega. Se va a otras economías similares a la mexicana. Y bueno, la parte de la política social y la parte de gobernabilidad. ¿Okay? Por cierto, hablando de gobernabilidad, hay muchos analistas que cuestionaron esa gobernabilidad. Mejor dicho, que se puede presentar una falta de gobernabilidad a partir del mes de noviembre hasta enero, que toma posesión el presidente en Estados Unidos. Vamos a saber los resultados en el mes de noviembre. Es muy probable que sea una crisis constitucional la que se presente y veamos en Estados Unidos a partir de pues de la noche del segundo martes de noviembre. Entonces eso va a impactar directamente en la competitividad, ¿no?, de la economía de Estados Unidos. Bueno, muy bien. Y no se diga la mexicana pues se ha visto cada vez más impactada en la competitividad por esta falta de garantías. Recuerden ustedes que la cancelación del aeropuerto, la cancelación de la cervecería, el cambio en las señales de las energías renovables, la suspensión de las subastas en el sector energético, me estoy refiriendo a Pemex y también a la CFE. En esta parte, Yael, pues la cantidad de miles de millones de pesos que se están canalizando a Pemex y a la CFE, pues es escandalosa ante la emergencia que estamos viviendo. Pareciese que las prioridades del presidente siguen siendo la refinería de Dos Bocas, seguir utilizando combustóleo para generar energía. ¿Por qué no nos comentas de esta parte, Yael?
Sí, en relación a lo que comenta el profesor y Fer, de que el índice bajó en materia de derecho,
sí.
Justo veía hace unos días una noticia de un directivo de una calificadora y explicaba que en México, o sea, se mantiene la calificación y no se espera que baje en el corto plazo, pero él explica que no hay razón para que no baje. O sea, es decir, ha habido fuga de capitales, una reforma fiscal mala el año pasado, otra igual de mala este año, o sea, que no es nada ambiciosa ni persigue ningún objetivo de recibir más capitales, dar estímulos, nada de eso.
Exacto. No fomenta la inversión, no ha fomentado exacto. La inversión.
Exacto, baja de las tasas de interés. Entonces, el experto, el directivo de la calificadora dice, aún no se va a bajar, pero pues hay todos elementos para decir, o sea, para esperar que en algún punto vaya a bajar, ¿no? O sea, es como, no sí. Ha bajado, pero la tendencia dice que va a bajar, ¿no? Y justo este índice que comentan ustedes, pues sí, o sea, se entiende porque somos el 104 de 128, ¿no?
Exacto. Oye, sí. Ajá. Yael, ¿te acuerdas de qué calificadora es?
Híjole, creo que es Moody's, pero voy a buscarlo y...
No, bueno, sí, es muy sensato lo que estás diciendo, por supuesto. De hecho, ya las colocaciones que ha hecho México de deuda están haciéndolas a una tasa más alta. Esto ya implícitamente es como si ya nos hubiesen quitado la calificación. Claro. Acuérdense que el primer impacto cuando nos dan un downgrade, cuando baja la calificación, es incremento en los costos de fondeo, en los costos de financiamiento que ya se está dando en México, ¿no? Las colocaciones que está haciendo, no se diga Pemex, no se diga el soberano, el gobierno federal, pues están por arriba, por ejemplo, de las colocaciones que hace Brasil, y Brasil no tiene grado de inversión. ojo, la economía brasileña no tiene grado de inversión, México sí lo tiene, y a pesar de eso, las colocaciones que está haciendo México de deuda no están siendo menores a las que hace Brasil. Entonces es un poco lo que estás diciendo, Yael.
Sí, exacto. Además, lo que me llama más la atención es, por ejemplo, mi punto aquí fue el tema de la calificadora. Ustedes comentaron el índice de antes, ¿no? Y nos preguntamos como, aquí hay una grave falta como de instituciones, ¿no? Porque en cualquier materia en nuestro país, en cual podríamos decir que estamos bien, ¿no? Plantearnos como hay muchos huecos, necesitamos cambios estructurales que nos lleven a que esto se revierta, ¿no? Como dicen ustedes, en materia de derecho, materia judicial, fiscal, algún estímulo del sector financiero y demás, al sector productivo, pero no llegan, ¿no? Entonces vemos que como que vamos en caída, en caída, en caída, y no hay ninguna institución, bueno, en el papel hay muchas, ¿no? Pero en la práctica parecía que no hay ninguna institución que se eche su materia al hombro y diga vamos para adelante, ¿no? Hay que hacer cambios radicales que se necesitan. Y no llegan, y
por supuesto.
Y cada vez somos, como bien mencionan Fer y usted, un país que se va en picada en los rankings de toda materia.
Bueno, esa es una realidad, desgraciadamente, y hay que decirlo, por las malas decisiones de este gobierno, no es una opinión, estamos describiendo hechos. Aquí no es digamos que no es opinable, es nada más una descripción, es una evidencia que se ha estado presentando. Y es preocupante, todos los países emergentes y no emergentes, desarrollados, están aplicando en su gran mayoría una política anticíclica. O sea, apoyos productivos, lo que decía Yael, no llegan los apoyos productivos en el país, no llegan apoyos masivos financieros para las empresas y para las familias. Mientras tanto, por ejemplo, lo hemos platicado tanto en clase como aquí en la elaboración del diagnóstico semanal, que Estados Unidos, por un lado, está apoyando financieramente con el 15% del PIB. O sea, nada más lo que ha inyectado de liquidez la Reserva Federal son 15 puntos del PIB. Y además, por la parte de apoyos directos del Tesoro, tanto a través de los apoyos fiscales al seguro del desempleo y el cheque que les llega a las familias cada semana, otros 15 puntos del PIB. Entonces son 30 puntos del PIB de la economía más grande del mundo para apoyos y para tratar de suavizar ya la caída vertical que se está dando en la economía, que es cerca en el segundo trimestre en Estados Unidos del 31%, segundo trimestre, ¿no? Que es, pues, sin precedentes esta caída, ¿ok? Bueno, entonces, Pemex, decíamos, Yael, Pemex y CFE, si quieres, vamos a hacer un corte de estación y regresamos con estas energías renovables sobre la materia de crecimiento que hizo Henry en una investigación y también Fernanda y José Pablo. Entonces, regresamos en un minuto al diagnóstico económico de cada semana. No se vaya.
No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
Mídiala es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Media Lab, estamos conectados.
En Apple Podcast y Spotify puedes escuchar toda la programación de Media Lab y descargar también los capítulos de El Candil de la Casa. Un programa para entender mejor los temas administrativos y empresariales. El Candil de la Casa. Administro y luego existo. En vivo, los miércoles a las 4 p.m. Un espacio con Liza Monroy y Cecilia Durán para hablar de temas administrativos y empresariales. Por Media Lab.
Bienvenidos todos. Cámara.
Grabando.
Sonido.
Grabando.
Escena 1-9, toma 2. Cámara.
Set.
¿Te gusta el cine, la música o solo quieres pasar un buen rato?
Aquí te contaremos en qué se inspiraron los escritores, las historias en las que se basaron y los eventos que desencadenaron.
Todos los jueves, en vivo, 10 a.m. en Media Lab. Subimos contenido cada semana. Y si te lo perdiste o lo quieres volver a escuchar, puedes encontrarnos en Spotify y Apple.
Solo en Detrás del Libreto.
Media Lab, desarrollando ideas y medios en medialab.up.edu.mx.
En esta nueva aventura nos puedes seguir como medialab-up. Regresamos.
Continuamos con su consulta.
Diagnóstico económico. Signos vitales.
Muy bien, entramos a la sección de signos vitales. Habíamos estado comentando sobre la cancelación, Enrin, de los fideicomisos. Tú, ¿por qué no nos mencionas ahí los highlights de este despropósito de cancelar 109 fideicomisos cuando habían dicho que eran 55 y que se iban a agenciar 50 mil millones y acabaron con 70 mil millones? ¿Por qué no nos platicas esta parte, Enrin?
Sí, claro que sí. Pues el objetivo por el que planean hacer esta desaparición, lo que dicen es pues que buscan cambiar los mecanismos de su utilización y destinar estos recursos para afrontar la crisis sanitaria, para la pandemia.
Ese es el argumento. No reconocen que tienen problemas de dinero, no reconocen que andan buscando dinero por todas partes, la recaudación está debilitada por la falta de crecimiento y son estos 109, ¿no?, fideicomisos.
Sí, justo, 109, y sí, se planea como que representarán una bolsa de 68 mil millones de pesos.
Bueno, está el Fondo de Desastres Naturales, creado a la mitad de los años 90 del siglo pasado, en todos los desastres naturales, que todos los fenómenos naturales que impactan sobre nuestro territorio, huracanes, temblores, desaparece el fideicomiso. No, eran 6 mil millones de pesos ese fideicomiso. Yo no quiero pensar qué va a pasar si se desata un huracán de las costas, ¿no?, ya sea en el Pacífico o en el Golfo de México. ¿Qué va a pasar con los damnificados? No va a haber dinero, tiene que declarar una zona de emergencia la Secretaría de Gobernación, y pues lo que está diciendo el gobierno, háganle como puedan, aunque haya dicho ayer el secretario de Hacienda que sí se les va a apoyar a los beneficiarios de los fideicomisos, evidentemente no, porque no va a haber recursos, porque están las prioridades del Tren Maya, están las prioridades del aeropuerto y de Dos Bocas. ¿Cómo ves esto, José Pablo?
Muy mal, prof. De hecho, otro de los fideicomisos que fueron gravemente, bueno, de donde sacaron muchos recursos, fue el de la financiera rural.
Exactamente.
Entonces, creo que es de los más altos, de 12 millones. Entonces, no solamente en caso de que, como usted dice, tengamos un evento, un siniestro de golpe mayor en cualquiera de los estados, sino ya desde ahorita se le está quitando el apoyo al sector primario, que es el que más genera, hasta es el único sector que sigue creciendo. Entonces, muy mal por ahí para financiar proyectos faraónicos que no funcionan para nada, la verdad.
Definitivamente. Entonces, el peor mes en lo que va de la pandemia en materia de crecimiento, ya vimos que es el mes de abril, y a partir de el mes de junio y julio, el IGAE, como lo mostraron en las investigaciones que hicieron, pues está mostrando un importante crecimiento. Hay un rebote en el índice general de actividad económica que podemos decir, jóvenes, estarán de acuerdo, que es el PIB mensual. El PIB mensual trae un crecimiento en el mes de junio de 8.8%, en el mes de julio de 5.8%, y vamos a ver cómo están las cifras para el mes de agosto. Por lo pronto, José Pablo, la parte del empleo se ha basado mucho en la parte de la informalidad de la economía. Tú mostraste en tu investigación unas gráficas sobre este tipo de basamento de la recuperación del empleo en la informalidad. ¿Por qué no nos comentas algunas viñetas de esta investigación que hiciste?
Claro, prof. Bueno, principalmente del 59% que se ha recuperado actualmente el empleo, el 70% se ha visto en el sector informal.
Importantísimo. Esto es muy importante, José Pablo. ¿Se quiere repetir la cifra?
70% en el sector informal.
Ok.
Y del sector formal nada más ha recuperado el 43%. Algo muy importante que ver es que anteriormente había 12.5 millones de empleos, de los cuales se perdieron 7.9, y ahorita hemos recuperado 7 millones, de los cuales de esos 7 millones es alrededor de 6 y pico de lo informal. Esto es muy bueno para la economía, sin embargo, representa que se está cayendo tanto los beneficios que deberían de estar dando los empleadores por ley. Entonces estamos desprotegiendo, aunque estemos regresando a trabajar, estamos desprotegiendo mucho a la población.
Completamente de acuerdo, José Pablo. Son empleos precarios que no tienen prestaciones, que no tienen seguro social, y por lo tanto son de baja productividad. No, hay que decirlo claramente, ¿no? Entonces, pues ahí está la cifra que nos presenta José Pablo, de que el 70% de la recuperación de empleo se está dando en esta parte, ¿no? Ahora, por el otro lado, en cuanto a género, Fernanda, las mujeres en México son las más afectadas, ¿no? O esta parte, ¿quién? ¿Tú lo pusiste, José Pablo, o Fernanda?
Lo puse yo también, prof. Sí,
esta parte, ¿no?
Sí, del 100% que se ha perdido del empleo, el alrededor del 59 lo ha visto nada más las mujeres. O sea, tenemos 1.75 millones de hombres sin empleo y 3.1 millones de mujeres sin empleo. O sea, es casi el doble. Es muchísimo. Sí, la diferencia, sí, sí. El gap ahí entre hombre y mujer en la parte del empleo.
Hay que subrayar esta parte, hay que subrayar para poder conceptualizar, diseñar políticas públicas de género para quitar este gap, para quitar esta brecha en cuanto a oportunidades entre hombres y mujeres. No sé qué opinen ustedes, Fernanda. ¿Cómo ves esta parte del diseño de políticas públicas? Es muy importante, ¿no?
Sí, pues me parece muy importante que realmente haya una equidad, ¿no? O sea, si va a haber una recuperación económica que se vea en ambos géneros, y pues también, a pesar de que algunas industrias son más fuertes que otras, debería haber un apoyo igual.
Completamente de acuerdo.
Sí, y bueno, yo lo que vi es que el sector primario aumentó un 13.9% para esta cifra que encontramos de julio, el industrial un 6.9% y el de servicios 4.6%. Y bueno, también es importante ver que, o sea, dentro de estos sectores, el que más destaca es el manufacturero con un 11%. Y también el comercio al por menor, que es del 16.6%, que es lo que mencionábamos, pues, de estos trabajos informales, ¿no?
Excelente, Fernanda. Excelente. Muy interesante el comentario que puntualiza sobre el detalle de la recuperación del PIB mensual, conocido como el Índice General de Actividad Económica. Bueno, miren, en la parte de inflación, como decíamos, va a haber presiones en un futuro, por supuesto. De hecho, con la apertura de la economía que se va a acelerar paulatinamente y más ahora que venga el fin de año, ojo con los contagios. Hay que tener, no hay que confiarse, hay que tener mucho cuidado porque se va a acelerar esta apertura hacia finales del año. El sector servicios ha estado muy deprimido. ustedes lo han comentado, lo hemos visto en clase, y con esta apertura se va a incrementar el sector servicios y esto va a presionar la inflación. Ok, entonces, por ese lado sí va a haber incrementos, presiones inflacionarias, y ya estamos en 4.10, ya estamos por arriba de los objetivos del Banco de México. Y por otro lado, los energéticos, como el gobierno tiene vulnerabilidad en finanzas públicas, como tiene una precariedad en los ingresos fiscales, vía el impuesto especial sobre producción y servicios de las gasolinas, de la Magnum, del diésel, de la Premium, va a estar incrementando el IEPS para tener más recursos. Y esto va a aumentar el precio de la gasolina y esto va a aumentar la inflación para el próximo año. Entonces, vamos a estar terminando 2020 con presiones en la inflación y vamos a iniciar el 2021 con más presiones todavía. Acuérdense que la construcción de los precios en el año se da a principio. Se da en el mes de enero y principios de febrero. Ahí es donde se construyen todos los precios para el año. Entonces, el Banco de México, la pregunta es si va a seguir siendo tolerante a la inflación al más puro estilo de la Reserva Federal, que ya lo mostró que va a ser tolerante. Y sobre este tema de Estados Unidos, Fernanda, qué bueno que puntualizaste los detalles del IGAE. También presentaste una gráfica interesante sobre el PIB real de Estados Unidos, ¿no, Fernanda? Al segundo trimestre del 2020. Coméntanos algunos highlights de esa parte.
Pues lo que podemos ver es que también la economía de Estados Unidos se ha visto afectada por el COVID y bueno, el Producto Interno Bruto se hundió a una tasa del 31.4% el trimestre pasado. Y pues es la tasa más alta que ha caído desde 1947.
Impresionante, ¿no? ¿Cuándo íbamos a ver que la principal economía del mundo en un trimestre se cayese? ¿Cuánto fue la caída en el segundo trimestre de la economía de Estados Unidos?
¿Fer? 31.4.
No, bueno, imagínense, no. 31.4 en términos reales, la caída. Entonces, ha dejado mucho que desear la gestión de la pandemia en Estados Unidos, y esa fue una de las principales críticas de Biden hacia el presidente Trump en cuanto a que se confió, que según él no quiso alarmar a la población porque ya tenía los reportes desde enero de las características de la pandemia, cómo venían, del comportamiento que estaba teniendo la inversión, la dinámica económica, y no dijo nada. Y pues recuerdo que en el día de ayer, el martes, fue el martes, no fue el miércoles, Biden le dijo a Trump, ¿cómo es posible que tú hayas dicho que en enero, en el mes de enero, que en Pascua, y lo dijo Trump, cuando lleguemos a la Pascua, ya con el calor se va a quitar este virus? Y lo dijo y está grabado. Entonces, no, obviamente no lo quiso reconocer Trump, pero sí lo dijo, y esto demuestra que se confió. Y ahí están los resultados, ¿no? Ahí están los resultados. En cifras oficiales, más de 200,000 muertos en Estados Unidos. En México ya lo sabemos, estimados, que están subestimadas las cifras en México, las oficiales, y pues ya nos vamos acercando a 80,000 muertos, ¿no? Entonces, es realmente pues preocupante lo que pueda suceder hacia finales de este año con las reuniones, con los festejos, con la apertura de los comercios. Y nuevamente subrayar, jóvenes, no hay que confiarse. La segunda ola en Europa, la segunda ola en España, en Francia, en Alemania, en Italia, que son los países más golpeados, pues está incrementándose en los jóvenes, los contagios. Digamos que están protagonizando los contagios los jóvenes en la segunda ola, porque se confiaron. Entonces hay que tomar muy en cuenta todo esto. Bueno, muy bien. Yael, decíamos, ¿no?, de las energías renovables. ¿Cómo no cree? Este gobierno no está creyendo en las energías renovables, Yael.
Sí, exacto. justo el titular de la International Chamber of Commerce de México señaló que en los últimos meses se han tomado decisiones que han significado una pérdida de 6,000 millones de dólares en energía. Es decir, empresas españolas, alemanas, canadienses y de otros países que en un momento dijeron, en México hay recursos, hay clima, hay condiciones para llevar a cabo plantas eólicas, plantas solares, y hay 127 millones de habitantes. O sea, es un lugar idóneo para invertir en energía, porque necesitan energía, ¿no? Entonces empiezan a llegar, empiezan a haber proyectos y demás. Se decía de estímulos fiscales o en distintas materias, o créditos, en bonos verdes, todo tipo de cosas. Y al final, pues, Obrador, por apoyar a Pemex y a la CFE, dice, no, pues, no es nuestra prioridad la energía renovable, ¿no?
Y entonces, terrible, terrible.
Todo ese dinero que venía para acá, y que no es dinero que entra y está un rato, es dinero productivo. Dinero que, o sea, no solo se queda aquí y que lo vas a fiscalizar, sino que se queda aquí y produce energía para tu país, ¿no? Entonces, todo ese recurso que venía para acá y que ya estaba instalado, o sea, muchas empresas dijeron, no, pues a ver, vamos a hacer una reestructura para empezar nuestros activos, nuestro capital, nuestro capital de trabajo y demás. Vamos a empezar a moverlos a mejor a Brasil o mejor a otros países donde...
Claro.
O sea, sí vamos a perder, pero no tanto con México si pasa algo.
Naturalmente, entonces, naturalmente, Yael.
Sí, entonces es mucho lo que hemos comentado en otras ocasiones, que... aquí en nuestro país... ya hay refinerías. Claramente no es nuestro fuerte. Y el titular de la International Chamber of Commerce dice, si no es lo fuerte, entonces hay que permitir que otras empresas exploten o exploren esa industria, ese mercado, y den esos servicios. Por ejemplo, habíamos visto que en México existen 6 refinerías que están al 1/3 de su capacidad. Entonces, si ya tienes más refinerías que están desaprovechadas, ¿para qué te avientas a construir otra, no?
Claro, claro.
Es como el debate de siempre. Y pues hemos visto en incontables ocasiones, en más de no sé cuántos meses, sino es que años, que Pemex pues ya dejó de ser lucrativo hace mucho. Y aquí hay un fenómeno bastante negativo para nuestro país, que es el gasto es público. O sea, Pemex recibe dinero público, ¿no? Pero sus ingresos no son públicos. O sea, sus ingresos, México, el gobierno se ve beneficiado a través, como usted lo comentaba, a través de la recaudación del IEPS, del ISR y de otros impuestos. Pero como tal, sus ingresos no son públicos, pero el gasto sí lo es. Entonces, ¿qué pasa? Es un efecto costal roto, donde recibe, pero... no produce nada para el público. Sí,
mira qué bien que mencionas la parte del gasto, ya para terminar el programa de hoy. El gasto programable para el año que entra está incluyendo 21%, el 21% del gasto programable va para Pemex y la CFE. Ahí están las prioridades. En el presupuesto se ven las prioridades. Ahora necesita ese dinero, necesita esos ingresos para poder cumplir ese 21% que tiene programado para el año que entra. Entonces, pues vamos a cancelar algunos fideicomisos, Enrin, lo que habías dicho, para tratar de librarla este año y el próximo en materia de estos despropósitos hacia Pemex y CFE. Bueno, muy bien, jóvenes, pues ya desgraciadamente se nos acabó el tiempo. El recurso más escaso de la economía es el tiempo. Yo les agradezco mucho, como siempre, ¿no? Este programa ustedes lo hacen, es para ustedes. Muy buenas investigaciones, y yo me despido del auditorio y los espero el próximo jueves a las 13 horas para que hagamos el diagnóstico de la semana. Que estén muy bien y excelente fin de semana. Hasta luego.
Gracias, prof.
Gracias.
Hasta luego, gracias. Buen día.
consulta de hoy. Llévate la receta y te esperamos en el próximo diagnóstico económico. Aquí, en Media Lab. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Estamos conectados. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
Media Lab.
Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.